Éxodo capítulo 16. Preguntas y temas varios de Éxodo capítulo 16.
Comienza con la murmuración en el desierto. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008 Sachica, Bogotá. El Señor les bendiga a todos, a todas en el día de hoy. Le damos gracias a nuestro Dios por darnos la oportunidad una vez más estar aquí reunidos, todos congregados en sus viviendas, en sus casas, apartamentos, en el lugar donde ustedes Dios les ha permitido estar en esta situación que estamos viviendo, pero no hay que desesperarnos. No hay que desanimarse, hay que seguir orando a Dios, pidiéndole a Dios, leer la Biblia, porque Dios es el único consuelo que tenemos, Él es nuestro refugio, es la única persona a la cual nosotros en estos momentos de tribulación, de dificultad, nosotros podemos acudir, es a nuestro Dios, porque no tenemos más. Ya hemos comprobado que todo se ha quedado difícil en las manos de la ciencia, en la mano de la tecnología y de toda la ciencia y el conocimiento, de la sabiduría humana, y que está este virus, esta pandemia está rondando en todo el mundo. Así que nosotros los humanos somos impotentes, somos débiles ante esa situación, solo tenemos a nuestro Dios, a nuestro Creador, al que hizo el universo, al dueño de todo, al Rey, tenemos a Dios, y Él es nuestro consuelo. Así que aferrémonos al Señor, no desmayemos, porque el que desmaya, pues a él le va peor, le va a ir más mal, así que hay que cobrar aliento, hay que tener fuerzas, hay que luchar, hay que ser optimistas y seguir adelante, vamos a seguir adelante y Dios estará con nosotros, y nos ayudará. Y en cualquier momento Dios estará quitando esta plaga que Él ha permitido que esté en el mundo para castigo seguramente todos nosotros, por causa de habernos olvidado de Dios. Por eso es que el Señor está haciendo un llamado de atención al mundo para que la gente, la humanidad se acuerde que Dios existe, para que invoquen su nombre, se acuerden de invocar a Dios, de clamar a Dios y pedirle a Dios misericordia. Bueno, aquí estamos nosotros reunidos como siempre para aprender, pueden ustedes allá tomar asiento. Gloria y honra a nuestro Dios, y en este día, antes de nuestra meditación, mis queridos hermanos y hermanas, y todas personas que aún no han tenido la oportunidad de ir a nuestra congregación, a nuestra iglesia, yo los invito para cuando Dios permita que se acabe todo esto podamos congregarnos de nuevo para alabar y glorificar al Señor. Hay muchas personas que están añorando, están deseando la profecía, están deseando, anhelando la imposición de manos, y bueno, yo le decía el otro día que tienen en cada casa o en cada familia, en cada apartamento, en cada vivienda, en cada piso, que las personas que viven allí, esa es pues su vivienda. Que si había enfermos o hay personas atormentadas por espíritus malos, por brujerías, hechicería y que si hay muchas personas enfermas graves en cama, en fin, que el hermano, la hermana que asiste a la iglesia que le imponga, le pusiera manos, yo les dije que impongan manos y lo pueden hacer, haciéndolo con fe y creyendo en el Señor. Pero es diferente, por ahí me escriben para decirme que si se puede que venga gente de otros lugares, de otras casas que vengan a reunirse, a congregarse para orar, no se puede, porque eso es peligroso. Primero, los gobiernos están anunciando que hay que guardar la distancia y que la gente no debe permanecer toda junta por causa de este virus. Y lo otro también, es que es muy peligroso que si se reúnen, por ejemplo, se unen las casas vecinas o los familiares que viven por ahí cerca y se vienen y todos se congregan en un lugar a orar y a alabar y a profetizar, a imponer manos, es incorrecto. Porque usted de pronto no tiene la capacidad de discernir en ese momento si el Espíritu Santo verdaderamente se está manifestando o son espíritus engañosos. Es peligroso que el diablo pueda engañar, y nadie puede o es capaz de ir a descubrir o a discernir estas cosas. Entonces, pues el diablo sería el que vendría a estar en contra, digamos, de las vidas espirituales de ustedes, y con esa intención bonita de estar orando, profetizando, imponiendo manos. Resulta que sucede es que el diablo viene a engañar, entonces vienen los lamentos, los perjuicios más adelante, las consecuencias, se daña la vida espiritual, así que no es aconsejable que usted invite a las familias vecinas o familias, o sus amistades por allá. Que vayan a su casa y que todos se congreguen por el hecho de que ustedes van a la iglesia, no, cuando yo dije que impongan manos, no estoy hablando de que vengan todos ahí a congregarse en un sitio, en un lugar para la imposición de manos, sino los mismos que habitan en la casa, si hay una familia de cuatro. Entonces, pues si el papá va a la iglesia, la mamá va a la iglesia, los otros no van, si hay algún enfermo, entonces el que va a la iglesia puede imponerle manos y pueden hacer alabanza, pueden leer la Biblia y orar, pero tengan mucho cuidado con hacer estas indicaciones. Estoy hablando principalmente de las ciudades grandes, porque yo sé también que hay muchos hermanos y hermanas que viven por ahí en el campo, en la selva, en la orilla de los ríos, en la orilla del lago, lagunas, viven muy retirados de la población, de la ciudad. Entonces ellos viven allá muy aisladas y de pronto tiene a su vecino que es de la iglesia y son dos personas, la del vecino y ustedes también son dos, tres personas que viven allí, entonces con todos los cuidados necesarios que el gobierno dice que hay que tener, si podría de pronto usted reunirse y congregarse. Porque también si no hay la señal de internet y el único que tiene señal de internet es el vecino, y los otros no, pues bueno, entonces ahí sería que los invitara y le dijera, bueno, vengan aquí a mirar la enseñanza, a ver la enseñanza, porque aquí tenemos la señal de internet y usted no lo tiene, eso sí se puede hacer. Eso lo pueden hacer como les digo, mis queridos hermanos y hermanas. Como este es un flagelo a nivel mundial, entonces en cada país hay reglamentos por el gobierno, dados por el gobierno, en cada país, en cada pueblo, las cosas son tan diferentes, la gente vive a veces en el puro campo, en rancherías, entonces de acuerdo a las necesidades ustedes pueden actuar. Lo que sí yo vuelvo y repito, es que no se pongan a invitar a tantas personas a su casa, su vivienda, vengan todos y vamos a estar haciendo alabanza y vamos a estar imponiendo manos y profetizando, no hagan eso, porque eso es peligroso que vengan, repito. Espíritus engañosos y el diablo lo pudiera pues envolver y engañarle y destruirle la vida espiritual, hay que actuar con sabiduría, actuemos con sabiduría, en cada lugar se ha impuesto una seguridad, ha impuesto el gobierno de una manera diferente, no en todos los lugares es igual, sino es diferente los sitios, por ejemplo donde yo estoy. Dice el gobierno que hay que tener una distancia de 2 metros, entonces 2 metros de distancia cada persona de la otra, y que no debe haber mucha gente ahí metida en un recinto. Así que aquí solamente me acompañan 10 personas, que eso fue lo que permitió aquí el gobierno de aquí de la ciudad, pero todos están separaditos, eso es lo que dicen acá, y que hay que andar con el tapabocas, con la máscara, la mascarilla, como le llamen, esas son las instrucciones. Pero hay otros lugares donde se prohíbe que la gente salga o prohíben que la gente venga a hacer visitas, entonces les aconsejo a los hermanos y a las hermanas que los que tienen el don de la profecía, pues, usted puede orar ahí en su vivienda y de libertad al Espíritu Santo, pues si el Señor le quiere hablar, le hablará. Pero no invitar de afuera vecinos ni amistades, ni familia, porque ya se va a reunir mucha gente y de pronto hay algún virus en alguno de ellos y entonces comienzan las investigaciones, y después comienzan a agravar la iglesia, ponen en problemas a la iglesia, que porque son de esta iglesia, que porque permitieron, que porque lo permiten. Entonces, hermanos, tenemos que ser cuidadosos, organizados, disciplinados, ojalá me haya hecho entender, porque hay veces que hablamos, y entonces se malinterpreta todo, pero ahí están los correos, ahí está el correo de la iglesia, el correo está ahí en el internet. Usted entra a la página de la iglesia y encontrará el correo donde me pueden escribir, ahí también le pueden escribir el hermano Carlos Alberto, si desean a otros hermanos ahí le pueden escribir, entonces cualquier duda, entonces yo estaré ahí para ayudarles a orientar, bueno, todo en el amor del Señor. Ahora sí, como ya sé que ustedes se sentaron y que están todos listos y preparados para nuestra enseñanza, hoy vamos a estar hablando de la gloria de Dios. Yo sé que nosotros cuando leemos en la Biblia, siempre leemos esa frase, la gloria de Dios, que se manifestó la gloria de Dios, que la gloria de Dios vino, que la gloria del Señor. Hay unos coros también que hablan de la gloria del Señor, y la gloria de Dios bajó. Entonces hoy nosotros vamos a leer y aprender sobre la gloria de Dios, solamente es la gloria de Dios lo que vamos a ver hoy, porque hay muchas glorias, está la gloria del sol, está la gloria de la luna, la gloria de las estrellas, la gloria de los seres humanos. La gloria, bueno, de mucha gente, de muchas personas, de muchos objetos y elementos, y todos tienen su gloria, dicen. Hoy vamos a hablar de la gloria de Dios, cuando se menciona en la Biblia que apareció, que bajó, que descendió la gloria de Dios, cuando habla de esta gloria, hoy vamos a leer para que nosotros podamos entender y comprender qué es la gloria, ¿cuál es la gloria? Y si esa gloria, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué se trata? Porque a veces cantamos también los himnos y los coros, que dicen de la gloria, pero hay muchas personas que no entienden qué es gloria, y la palabra gloria, que cuál es el significado de esa palabra gloria. Entonces hoy vamos a ver sobre la gloria de Dios, y vamos a abrir la Biblia, y ustedes tengan su Biblia porque vamos a estar leyendo, y así que a prepararse buscando rápidamente la Biblia en Éxodo. Enseñanza: la gloria de Dios, 16 de julio de 2020.
Pan del cielo. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto.
En adelante van a encontrar eso de murmurar, ven la obra de Dios y siguen la murmuración. Moisés les dice a ellos que esa murmuración no va en contra de Moisés, sino en contra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios era el que había establecido, determinado que ellos salieran de Egipto y que ellos estuvieran viviendo esas situaciones, entonces no estaban hablando contra Moisés sino contra Dios, esa es la murmuración. Y esa es la murmuración de hoy, murmurar es lo que hoy en día llamamos renegar, no ser conforme con lo que se tiene, se ve, se oye, entonces hoy en día la gente también hace eso, sin saberlo, sin darse cuenta que están murmurando. Murmuran en la iglesia, su inconformidad, que porque fulano, que este sí, que este no, que no me gusta lo que predica, que mire que Dios no me cumplió, que mire que tantas profecías, me dijo que me iba a dar bendiciones y no tengo para el bus. Todo eso, a eso se le llama murmurar, y se puede pecar sin que nos demos cuenta. ¿Y cuál será la recompensa? El resultado de eso es que las bendiciones de Dios se pueden atrasar, se pueden estancar, Dios no nos escucha, que Dios no nos contesta, y es eso porque seguramente hemos pecado, hemos murmurado y no nos hemos dado cuenta. Porque no hemos apreciado, no hemos sido conformes con lo que Dios da, nos muestra, nos presenta delante de nosotros, aun con las personas que Dios pone. Entonces esa es la murmuración, no es la murmuración que de pronto una persona habla de otra. Murmurar es uno irse contra Dios, contra todo lo que concierne a Dios. Hoy en día nosotros también somos muy desobedientes, nosotros siempre estamos desobedeciendo al Espíritu Santo en alguna cosa, estamos desobedeciendo, entonces eso hace que tengamos esa recompensa, ese estancamiento por causa de la desobediencia. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud.
Otra murmuración, que dice, ojalá hubiéramos muertos por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces, qué gente tan malagradecida, qué comportamiento tan grosero. Tan grotesco digo yo, que ellos hicieron, porque viendo que era Dios el que estaba dirigiendo a Moisés y haciendo todas estas cosas, y ellos esa forma de hablar contra Dios, esa es la murmuración. Tema enseñado en el Instituto Bíblico de México. Vamos hoy a hablar sobre el Señor Jesucristo como el pan de vida. La semana pasada estuvimos hablando del Señor Jesús como el día de reposo, el día sábado, estuvimos meditando que el Señor Jesucristo era nuestro sábado, nuestro día de reposo. Recordemos que Dios le dio esos mandamientos a Moisés. Y entre los mandamientos le dijo que no trabajen el día de reposo, que guarden el día de reposo, que lo veneraran, lo honraran, que lo santificaran, porque era consagrado, era un día consagrado para Dios, y ese día de reposo que se llamó el día sábado tenía aún un simbolismo al futuro, tenía esa connotación futura que era Cristo. Ese día era Cristo Jesús. El Señor, cuando le estaba diciendo a Moisés que ese día de reposo sería santo y sagrado y perfecto, que no había que profanarlo, no estaba hablando Dios tanto de un día físico, sino hablando y mirando a nuestro Señor Jesucristo, su obra redentora que estaría haciendo muchos siglos después. Por eso Señor Jesucristo después enseñaba que Él era el amo y Señor del día de reposo, por eso el Señor Jesús, cuando estuvo en Jerusalén con los judíos, hizo milagros, hizo prodigios el día sábado, y le criticaban, y él decía, es que yo soy el amo y el señor del día sábado, ustedes no saben quién soy, así que yo hago la obra, estoy haciendo mi obra. Así de esta manera nuestro Señor Jesucristo se convirtió en el día sábado o en el día de reposo, nuestro reposo, que todos los días está descansando en él nuestras almas, nuestro espíritu descansa en ese reposo, Cristo Jesús. Eso fue lo que vimos la semana pasada, pero en el día de hoy vamos a ver a Jesús el pan de vida. Entonces, como vemos, el Señor Jesús tenía mucho trabajo, muchas funciones el Señor, muchas maneras y formas de trabajar con la humanidad para bendecir a la gente. Gracias le damos al Señor por su misericordia y por el Señor tener estos comportamientos tan diferentes para sustentarnos y bendecirnos, Jesús el pan de vida, pero entonces vamos a leer la promesa. Primero leamos las promesas que el Padre Dios hizo referente al pan de vida, porque Dios también habló en los mandamientos a Moisés, aparte del reposo. Del día reposo le habló del pan de vida, y dice que Dios dio el pan de vida a los israelitas allí en el desierto cuando salieron de Egipto con Moisés, llegaron a un desierto, y allí en ese desierto vivieron durante 40 años, pero allí como no había comida, el pueblo se quejó, el pueblo murmuró contra Dios. Empezó a renegar y empezó a decir por qué mejor no nos quedamos en Egipto, hubiese sido mejor habernos quedado en Egipto, porque allá teníamos mucha comida en abundancia, sí, allá en Egipto, pues éramos esclavos de los egipcios, y nos trataban mal, nos doblaban el trabajo, nos humillaban, pero nos daban un plato de comida. Así que se preocupaban por la comida que perece, por la comida física, nunca se preocuparon por tener un refrigerio en sus almas, en sus corazones, tener paz, tener felicidad, nunca se preocuparon por eso, sino por tener el estómago lleno. Bueno, así que ellos renegaron, entonces Dios le dijo a Moisés, les voy a dar pan del cielo, pero el Señor sabía que ese pan del cielo era en el futuro o estaba representando al futuro también a Jesús, el verdadero pan de vida, sepan que Dios dio allí por mano de Moisés al pueblo que encontramos aquí en el verso 3. Aquí en el verso 3 hemos retrocedido en el tiempo, porque estamos en Éxodo, estamos prácticamente con Moisés en el desierto, y Dios le está dando a Moisés sus mandamientos, y entre esos mandamientos hablamos la semana pasada del sábado, del reposo, Cristo. Ahora vamos a hablar del pan de vida, dice, y les decían los hijos de Israel. Decían a Moisés, ojalá hubiéramos muerto mal por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado, le dicen a Moisés, a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud, para eso nos sacaste del desierto, rebeldía, necedad, murmuración. Ofendiendo a Dios, el Señor se enojó, por esto el Señor se enojó muchas veces con este pueblo de Israel allí en el desierto cuando estuvo con Moisés, y el Señor en medio de su enojo tuvo misericordia y le dijo a Moisés en el verso 4. Enseñanza Jesús es el pan de vida, 14 de junio de 2020.
Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá, y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley, o no.
Pan del cielo, símbolo de Cristo Jesús, decía el Señor Jesús, yo soy el verdadero pan del cielo, Moisés les dio pan y murieron, pero el que les doy yo es para que vivan eternamente, entonces este pan del cielo era Cristo. El maná escondido es Cristo Jesús, Él es el pan del cielo, dice el Señor Jesús, y el que come de mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Entonces de ahí en adelante dice que llegó el maná, y que Dios les dijo que recogieran de lunes a viernes hasta las 6 de la tarde, el sábado no recogían nada, porque el viernes recogían lo del sábado, pero que entre semana no fueran a recoger mucho, porque decían que producía gusanos, los que fueron desobedientes. Porque Dios les dijo no recojan de un día para el otro, sino lo que se coman en el día, y ellos llegaban y guardaban para el otro día, pensando que al otro día no iba a haber comida, y amanecía con gusanos, mientras que lo que recogían el viernes para el sábado, eso sí no amanecía con gusanos, ahí está el mandato de Dios. Dios estaba probando la obediencia de las personas, Dios da una orden y la gente no obedece, hace lo contrario, le da curiosidad, Dios dice que no haga esto, pero yo voy a probar, y siempre por curiosidad la gente resulta pecando y desobedeciendo a Dios. El maná, el pan del cielo, que Dios les dio a comer simbolizando a Cristo Jesús. Estaba detallando cómo fue ese maná. Aquí está narrando en detalle qué pasó mientras llegaron al monte Sinaí, las tablas de la ley y todo eso. Es que nosotros vemos que él sintetiza y después comienza a detallar. Entonces, cuando dice que les dio estatutos y ordenanzas, Dios le iba dictando a Moisés cómo tenía que hacer las cosas. En un libro iba escribiendo todas las ordenanzas. Y Dios empezó a probar al pueblo ordenándole: no recojan para el otro día, es una ordenanza, y ellos desobedecían y recogían y les amanecía con gusanos, entonces quebrantaban esa ordenanza que Dios les estaba dando. Por eso dice que Dios los probó en el desierto, dice que los probó 40 años y el pueblo le falló. En esas cosas tan pequeñas, no obedecían. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Ese pan del cielo simbólicamente era Cristo Jesús. Por eso el Señor Jesús les dijo a los discípulos: Moisés no les dio el verdadero pan del cielo, en cambio yo sí les ofrezco el verdadero pan del cielo. Entonces le decían: ¿y tú vas a ver más que nuestro padre Abraham? Y él dijo: antes que Abraham fuese yo soy. Entonces fue cuando dijeron: ¿cómo así? No tienes ni 50 años y dices que viste a Abraham y hablaste con él. Ahí era donde enseñaba que él era Cristo, el verdadero pan del cielo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción. He aquí yo os haré llover pan del cielo. El Señor dijo: les voy a hacer llover pan del cielo, pero siglos después les enviaré el verdadero pan del cielo, y que ese pan les va a dar vida eterna. Este pan comerán y volverán a tener hambre, pero el pan futuro que yo les voy a dar. Y esta representación simbólica de este pan que yo les voy a dar a esta gente tiene su representación simbólica futura, que es Cristo, es el Mesías, el Salvador, el Rey. Él sí va a ser el verdadero pan del cielo, pero a los que verdaderamente van a creer y me van a obedecer, a los que van a ser dignos de comer ese pan. Así nosotros hoy estaremos meditando, vamos a estar meditando en este pan, porque deseamos nosotros ser alimentados por este pan todos los días de nuestra vida. Bueno, repito, el verso 4 cuando el Señor le dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe y si anda en mi ley o no, les dijo: recojan solamente lo que gastan durante el día, no vayan a recoger más. Y dice por aquí que alguien desobedeció y recogió más, y el otro día dice que amaneció lleno de gusanos, la desobediencia. Enseñanza: Jesús es el pan de vida, 14 de junio de 2020.
Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos, para que vosotros murmuréis contra nosotros?
Aquí lo que los está condenando: ustedes no se están metiendo conmigo, yo no tengo nada que ver en eso, es con Dios, ustedes le están faltando el respeto a Dios, están murmurando de él. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá.
Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube.
Habla todo el capítulo cuando Dios dio el maná al pueblo de Israel que estaba con Moisés en el desierto. El pueblo de Israel había salido de Egipto por mano de Moisés, y estaban allí en el desierto, y se les había terminado la comida y el agua, los víveres, y ellos se quejaron, murmuraron contra Dios, contra Moisés, que los había llevado al desierto a sufrir hambre y a sufrir. Es así que Dios les da el maná. Entonces todo el capítulo está mencionando lo del maná, de lo que Dios le dio allí a ellos para que se alimentaran. Entonces dice que apareció en la nube la gloria de Jehová. Entonces decimos: ¿pero cómo será la gloria? Sí que apareció la gloria de Jehová, pues dice que Jehová le habló a Moisés cuando apareció en la nube. Inmediatamente le habló a Moisés y le dijo: el Señor, he oído las murmuraciones, estoy enojado contra los hijos de Israel por eso. Pero la gloria de Jehová dice: he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Entonces, según este verso, significa que la gloria de Jehová era la presencia de Dios, en vez de decir aquí, hubiese podido decir, miraron hacia el desierto, y aquí la presencia de Dios estaba en la nube y Jehová le habló a Moisés diciendo. Entonces esa es la gloria de Dios, es la manifestación resplandeciente, una manifestación grandiosa, una manifestación, y se manifestó en una nube, porque Dios hubiese podido manifestarse gloriosamente de otra manera. Aquí se manifiesta en la nube, entonces la gloria de Jehová, cuando dice que aparece la gloria de Jehová en una nube, es lo mismo que decir y apareció Dios o Jehová en la nube y le habló a Aarón, lo que significa la gloria es que Jehová apareció en la nube. Enseñanza la gloria de Dios, 16 de julio de 2020.
Y Jehová habló a Moisés, diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales, diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer.
Y viéndolo los hijos de Israel, es decir que ya Dios comenzó a enviar ese pan, ese maná, se le dio el nombre de maná, dice en el verso 14, dice cuando el rocío, porque vino un rocío del cielo que comenzó a descender, y que cuando este rocío cesó, dice, he aquí sobre la faz del desierto una cosa redonda, menuda, mire que el maná era algo menudo. Pequeñito y redondo como una escarcha sobre la tierra, viéndolo los hijos de Israel, el verso 15, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era, ellos no sabían que Dios le había dicho a Moisés que les iba a enviar pan del cielo, y dijeron, ¿qué es esto? Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Así que este es el estado, esta es la vivencia, la realidad de lo que Dios hizo, este milagro que Dios hizo de enviar pan del cielo para que ellos comieran allí en el desierto, porque el Señor se había enojado, estaba enojado el Señor. Enseñanza: Jesús es el pan de vida, 14 de junio de 2020.
Esto es lo que Jehová ha mandado, recoged del cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco, cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía.
Se dice que el maná, según la Biblia, dice que el maná era una semilla, parecida como al comino, así como de ese mismo tamaño del comino, era una semilla, y el Señor les ordenó que ellos recogieran antes de salir el sol, bien, que madrugaran y recogieran el maná, ese maná lo tenían que procesar de igual manera, supongo que lo tostaban. Y de ahí sacaban harina, y de la harina, pues lógico, forman las tortillas o las arepas o las empanadas o las tortas o qué más dijera yo que la gente llama, arepuelas, bueno, en fin, digamos con eso hacían diferentes clases de alimentos, pero todo era con maná, diferentes formas, y ellos tenían que procesar, lógico. Tenían que usar el aceite para hacer eso y asado. El maná, Dios les había dicho que si ellos no lo recogían bien temprano como Dios les ordenó, por eso dice que cuando salía el sol se derretía, entonces no tenían nada, así que el que no recogiera en el día el maná, pues se quedaba sin comer ese día, y hasta era de domingo a viernes que recogían el maná. Para el día sábado tenían que el viernes recogerlo del sábado, pero la gente se iba en el día sábado a mirar si había maná y no había, entonces era una semillita como la del comino, que había que procesarla, yo pienso que la tostaban, molían y después salía la harina.
Ese entonces era como la soya que de ahí hacen de todo.
Hacen de todo, hacen de dulce, hacen de sal, hasta de carne, inventan carne de soya y leche de soya. A pesar de todas las señales que Dios les había dado, como desobedecían, por ejemplo, Moisés les había dado la ordenanza que tomaran de acuerdo a la cantidad de integrantes de la familia, y ellos recogían más de la cuenta, lo cual se dañaba, y eso le empezaba a causar disgusto al Señor. La desobediencia. Y ese maná Dios le dijo a Moisés que iba a hacer llover pan del cielo, por eso los judíos al Señor Jesús le decían que Moisés les dio el pan del cielo, entonces el Señor les dice, Moisés no les dio el verdadero pan del cielo, ese pan del cielo o ese maná, tenía la representación simbólica del Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo decía, yo sí soy el verdadero pan del cielo, pero ese pan era espiritual, ya era para el alma, no para el cuerpo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006, Bogotá.
Leyendo en los libros de la Biblia, se nota que el pueblo fue duro, terco, difícil, y hoy en día vemos ese mismo fenómeno. Nosotros como predicadores, ¿cómo podríamos enseñarle a la iglesia esto, sabiendo que tenemos el Espíritu Santo y a la hermana María Luisa?
Pues no es tanto como enseñar, vivirlo primero. Nosotros tenemos primero que vivir las cosas y después enseñarlas, y la tendencia del hombre siempre a la desobediencia, a la dureza de corazón, a la rebeldía, a la poca fe, pero tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos alienta, nos dice que sigamos, que no desmayemos. Todas las veces el Espíritu Santo nos dice no desmayes, no temas, sigue adelante, sé fuerte, sé valiente, siempre está diciéndonos eso, porque la tendencia del ser humano es que se nos olvida, el Señor hoy nos puede hacer un milagro, nos da una bendición, y lloramos de la alegría y brincamos y saltamos y gritamos a los cuatro vientos lo que Dios hizo. Y mañana ya se nos ha olvidado, y mañana entonces el diablo nos hace un mal y ya estamos afligidos, tristes, ya el mundo se nos vino encima, ya me voy a morir. Ven, así es el ser humano. Entonces, ¿qué sucede? El Espíritu Santo está siempre alentándonos. Esa es la ventaja, mientras que el pueblo de Israel nunca tuvo eso, no tuvo quien los alentara, y ellos vivían carnalmente, y por eso fue ese fracaso. Hoy yo pienso que Dios nos puede exigir más a nosotros porque el Espíritu Santo está recordándonos y dándonos aliento. Hoy estoy alegre, qué alegría, qué felicidad, mañana el diablo me hace esto, estoy triste, y el Espíritu dice, no te pongas así, sigue, sigue, alegra tu corazón, yo te voy a bendecir, así sí, gracias Señor, me puse feliz. Pasado mañana otra vez vuelvo y caigo, y otra vez el Espíritu Santo me tiene que decir lo mismo, para seguir adelante. Entonces si eso es así, tenemos a alguien que nos consuela, que nos anima, entonces es porque Dios también nos va a exigir más o nos puede exigir, porque esa sí es debilidad del ser humano, es algo inevitable. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006, Bogotá.
En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gumars para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés.
Les dijo que seis días, porque el día sábado no había que hacer nada, y allá se fueron de tercos como los mulos. En el monte Sinaí ya le dio las ordenanzas escritas en tablas de piedra. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana.
Primero les hago un recuento, un contexto, Dios estaba con Moisés, le daba instrucciones a Moisés de todo lo que él tendría que hacer, cómo tendría que enseñar la ley, porque Dios le estaba enseñando la ley a Moisés, y le dijo a Moisés que escribiera en un libro todo lo que Dios le iba diciendo, así que él escribía. Y por eso es que tenemos estos cinco maravillosos libros escritos, donde Dios está aquí acumulando una serie de reglamentos, todos sus mandamientos y preceptos, ordenanzas, todo lo que Dios quería que el pueblo de Israel guardase, cumpliese para agradar a Dios, y también para que ellos recibieran bendición de Dios. Así que Dios iba enseñándole a Moisés, le decía escriba para que no se vaya a olvidar nada, que quede todo por escrito, y Dios le estaba dando instrucciones a Moisés sobre el maná, y le decía, por ejemplo, ¿qué decía del maná? Recojan seis días, durante seis días recogen el maná y lo procesan para su alimentación, pero el séptimo día, es decir, el día sábado, ese día no vayan a recoger el maná, nadie haga ningún trabajo, nadie vaya a ocuparse en quehaceres, en oficios, porque ese día es el día de descanso, el día de reposo. Y menciona la Biblia que algunos desobedecieron la orden y salieron el día sábado. Dice que unos de desobedientes fueron a recoger maná y no había, no encontraron. Otros dice que el Señor le decía que guardaran para el otro día, y ellos fueron y guardaron para más tiempo, para más días, y dice que le salió gusanos, no hacían la voluntad de Dios. Y por eso el Señor se enojaba con este pueblo. Dice el Señor en su palabra que ellos desobedecieron a Dios en sus mandamientos, y por eso Dios se enojó tanto con el pueblo. Enseñanza: el verdadero reposo es Cristo Jesús, junio de 2011-2020. Pero aquí nosotros vamos a hablar del día de reposo entre todas esas leyes. Entre todos esos reglamentos, el Señor les dijo que el sexto día recogieran doble porción de la comida, es decir, del maná. Les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Aquí está hablando que este reposo, que este día santo era consagrado para Dios. Era muy importante este reposo para Dios, decía que era un día consagrado para Dios, porque este día era una figura simbólica. Enseñanza: el verdadero reposo es Cristo Jesús, junio de 2011-2020.
Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó, ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes?
Vemos que ahí les pregunta: ¿no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Era porque ya les había enseñado allá en ese sitio donde estaba el agua amarga, de Mara, dice que allá les dictó leyes, ordenanzas. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése, pues, cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día.
Esto fue después del Sinaí, fue que sucedió esto, porque acá encontramos que lo del Sinaí sucedió 3 meses después de que ellos salieron de Egipto, entonces por lógica sí coincide, porque son 3 meses, que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, eso sí tiene lógica que esto sí se dio fue después del Sinaí. Porque yo pienso que hasta los 3 meses ellos todavía llevaban comida, llevaron comida de Egipto, pero ya después de los 3 meses fue que Dios habló en el Sinaí y ahí fue cuando pasó esto donde dice que les dio leyes, allí les dio estatutos y ordenanzas en ese sitio de Mara, y luego dice que porque no obedecían, fue cuando el maná. Después del Sinaí es cuando viene lo del maná, las codornices. Está narrando como un historial de principio a fin, pero sin detalles, y más adelante vienen los detalles de cómo fue que sucedieron las cosas. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Así el pueblo reposó el séptimo día. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado, llena un gomer de él, y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés.
Como un recuerdo guardaron ese maná, y cuando hicieron el templo, y cuando construyeron el arca, dentro colocaron la vara de Moisés, el maná y las tablas de la ley, y eso duró muchos años, hasta que ya por las guerras que hubo, y cuando se tomaron la ciudad y se robaron el arca de Dios, entonces se fue perdiendo eso. Hasta que por último se perdió todo eso, se fue perdiendo a través de los reinados, de las guerras y después sí que se acabó todo cuando fueron llevados a Babilonia, porque destruyeron el templo y se llevaron todos los utensilios, y ahí sí se acabó todo, hasta ahí fue el guardar el maná, las tablas de la ley y la vara de Moisés, se perdió eso. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada, maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la décima parte de un efa,